Cine con Sal, el sabor del cine.
Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cine con Sal, ¿cómo están todos? Espero de que estén bien. Yo soy Efra y voy a dirigir el capítulo hoy. Y les tenemos algo muy interesante, divertido y también me muero de curiosidad qué van a contestar mis compañeros porque siempre me sorprenden con sus respuestas. Así que estoy aquí esperando y pensando, ojalá que no me den otro paro cardíaco. Y a ver cómo están, chicos. ¿Qué tal la vida?
Ah, pues bien. Hola, ¿cómo están a todos los que nos escuchan? Mi nombre es Sam. Y pues aquí ahorita van a ver, bueno, creo que Fran no les dijo de qué va a tratar el episodio, pero ya se habrán dado cuenta por el título del capítulo. Entonces va a ser un episodio muy interesante. Este tema nos lo estuvieron pidiendo, entonces pues aquí cumpliendo sus peticiones, amigos. ¿Ustedes cómo están, Favo?
Yo muy bien, ¿ustedes qué tal? Se escuchan animados, se escuchan que traen todo el poder ahí detrás. Y Efra se escucha
sinceramente,
preocupado.
Sinceramente, yo todos los domingos, es como que el momento que más espero en la semana, o por lo menos top 2, porque lo sé, me súper emociona. O sea, cuando falta así ya una hora para grabar, así estoy contando ya los minutos para hablar con ustedes.
Efra se emociona por los paros cardíacos que le provocamos.
La adrenalina. Episodios.
Le gusta esos sentimientos fuertes.
Pero sí, fuego, amigos, bienvenidos a Cine con Sal. Yo soy Fabricio y pues ojalá y que se la pasen tan bien como nosotros no la vamos a pasar.
Sí, pues bueno, yo soy Dani, para los que no me conozcan y nos estén escuchando por primera vez. La verdad es que este episodio, sin duda, es el que más me ha costado trabajo de todos los que hemos hecho. O sea, de verdad, batallé muchísimo para poder hacer lo que ahorita van a ver qué hicimos. Y de verdad, espero que lo disfruten tanto para que valga el esfuerzo que hice, porque sí me costó muchísimo trabajo. Pero bueno, bienvenidos y ojalá les guste mucho el episodio.
Bueno, qué bien que estén todo bien, chicos. No dije el tema porque lo iba a decir en el menú de la semana, pero bueno, ya de una,
pero ya
de,
que
una
hablaba, ¿no?
De una va a ser sobre los directores de cine en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, según nuestros gustos, así que a ver qué tal. Así que de una, vámonos al menú de la semana.
Menú de la semana.
Y bueno, en el menú de la semana tenemos, para la entrada, primero hablaremos de dos cosas que estuvieron trending esta semana, que sería el despido o renuncia, pero prácticamente es un despido de Johnny Depp de Animales Fantásticos 3, y también haremos crítica a la nueva película de Bob Esponja. Después, en el plato fuerte, tendremos el tema principal que, como ya dije, es sobre los directores de cine según nuestros gustos. Ahí hablaremos de varias cositas que ya verán, que ya escucharán, mejor dicho. Y para el postre, leeremos sus respuestas de la anterior semana, que era sobre los gustos culposos. Así que creo que está muy divertido y da para muy buenas risas este capítulo. Así que vámonos a lo fuerte, ¿no, chicos?
Vamos.
Vámonos.
Vamos.
Vámonos.
La entrada.
Y bueno, la entrada. Comencemos. Díganme qué les parece todo este problema o, ¿qué se podría decir? Pelea de pareja, no sé. Y al final es todo un quilombo esto, así que a ver, ¿qué opinan de lo de Johnny Depp y su problema?
Ay, pues yo voy a ser muy sincero. Yo no soy fanático de Johnny Depp y Amber Heard, o Hart, no sé cómo se pronuncia su nombre exactamente. La verdad es que la desconozco. O sea, solamente sé que sale en Aquaman, pero ni Aquaman he visto. Entonces,
ay, Dios mío.
Es
completamente... Ya comenzamos ya de hula, ¿no?
Es completamente desconocida para mí. Pero sí he estado un poco al tanto de todo esa polémica, ese problema que traen. Y pues Ay, es que está complicado hablar sobre algo que realmente desconoces. Pero lo que tengo que decir es que aquí lo único malo de ambas partes es que sus carreras se están... No que se estén manchando, pero... O sea, son problemas que van a traer acarreando a lo largo de toda su... Ahora sí que de su carrera. Y esto puede ser contraproducente para la misma. Ya lo vimos. O sea, ya estamos viendo el claro ejemplo de que a Johnny Depp prácticamente, pues sí, lo despidieron. Aunque él renunció, pero Warner le pidió que por favor... Ajá, que por favor renunciara. Eso sí, y otra cosa, pues todo el asunto psicológico para estos pobres actores, la verdad es que sí, yo sí lamento mucho ese tipo de casos porque son situaciones desgastantes, son situaciones tristes. Y pues, sí, es eso. La verdad sí lamento mucho lo que están pasando ambos porque de seguro ninguno de los dos la está pasando nada bien. Les digo, no puedo tomar un partido, no, porque yo no estoy tampoco muy empapado al 100%, solamente conozco que hay un conflicto, pero realmente no sé exactamente qué es lo que pasa, solamente sé que, pues sí, que estuvo muy, muy fuerte esto de, bueno, no muy fuerte, pero muy sentido este caso de que se renunció Johnny Depp a Animales Fantásticos, entonces ahí... Va a repercutir algo en esas películas. Es lo que vamos a ver en el futuro, pero pues ya ahí de entrada está eso. ¿Ustedes qué piensan?
Pues la verdad creo que aquí la que sabe mucho del tema es Dani. Porque
sí. Sabe del chisme.
De Johnny Depp. Le gusta el chisme.
No. Aparte, es por la primera. Es por la primera opción, no por la segunda.
Y la verdad es que yo estoy muy, muy parecido a Favo. Solamente que yo, o sea, yo recuerdo que antes al principio se decía esto de que realmente la que estaba siendo agredida en la relación era ella, era Amber. Entonces al principio como que era este rollo de que pues ella estaba como defendiéndose de todo lo que le hacía a Johnny, de que ella estaba siendo violentada por él. Y después salieron unas pruebas de que no recuerdo si eran unos audios o no sé, no me acuerdo la verdad. La verdad no estoy muy, muy, muy enterado de eso. Pero se supone que en realidad el que estaba siendo violentado en la relación era Johnny Depp. O sea, que ella era la que estaba cometiendo delitos, se podría decir, en contra de él. Y después toda la comunidad obviamente los fans y la gente que estaba enterada de esto, pues se fueron a favor de él. Y más porque pues las pruebas eran contundentes, o sea, hasta donde yo me quedé. Que las pruebas eran contundentes y que realmente demostraban que la que estaba haciendo cosas malas pues era ella. Sin embargo, pues ya saben cómo es la vida de los actores. La verdad es que no soy muy fan así tampoco como que de meterme a ese rollo. Pues yo lo sigo más pues por las películas que hacen y el trabajo que nos entregan. Pero pues sí se dio esta noticia esta semana de que Warner le exigió a Johnny Depp. Sabes que ya no puedes estar en la película, entonces presenta tu renuncia. Y eso fue lo que indignó a muchísimas personas que ya estaban como que más enterados de lo que realmente estaba pasando. Pero para darnos un panorama un poco más general, pues creo que la adecuada aquí es Dani. Entonces, a ver, Dani, ¿qué,
venga,
qué, Dani. ¿Qué rollo con
a ver, defiende a tu hombre?
O sea, yo sí, la verdad, he seguido el caso totalmente, o sea, porque sí, como ya lo dijeron mis compañeros, yo sí soy muy fanática de Johnny Depp, desde que estaba chiquita, fue de los primeros actores a los que realmente vi y admiré, entonces pues significa para mí algo, ¿no? En mi carrera aquí cinéfila, entonces sí he seguido bastante el caso y la verdad, creo que como ya también mencionaron mis compañeros y es opinión también mía, creo que no hay que meternos en cosas legales, o sea, de querer resolver nosotros el caso, porque pues finalmente no estamos en ese plan, no sabemos realmente qué pasó, o sea, lo que hemos visto es una cosa, pero lo que no hemos visto también cuenta, ¿no? Entonces no podemos tomar como un veredicto final ni nada, pero yo la verdad es que sí estoy muy inconforme con que le hayan pedido la renuncia a Johnny Depp, porque realmente no fue tanto... por el caso de que, o sea, por el juicio en sí con Amber Heard, sino que fue porque una revista puso un artículo de que él era un golpeador de esposas. Entonces, él metió la demanda y dijo como, oye, pues quiten ese artículo, ¿no? Entonces el juez terminó determinando que era parcialmente cierto lo que habían escrito de él y que no lo iban a quitar. Entonces no lo quitaron y por eso le pidieron la renuncia a Johnny Depp, cosa que a mí se me hace ridículamente injusta. Y me parece injusta, les voy a decir, porque pues Amber Heard hace poquito estaba dando la noticia de que le dieron su papel para Aquaman 2 y es la misma productora. Entonces se me hace súper injusto que siendo ellos dos los que están en el mismo problema, pues no sea parejo para ambos. Si están tomando la decisión de que Johnny Depp no está en condiciones o lo que quieras, bueno, está bien, tómala. Pero también tómala por ambos lados, ¿no? O sea, también haz lo mismo con ella. Porque realmente, hasta ahorita, que es lo legal que se ha visto, ella tiene la culpa mucho más que Johnny Depp, ¿no? Entonces sería mucho más coherente que a ella sea la que tenga más consecuencias que Johnny Depp, y no es lo que estamos viendo. Entonces, realmente eso es a mí lo que me molesta muchísimo, no tanto el que hayan quitado de su papel a Johnny Depp, creo que, o sea, también está muy feo, porque de por sí Animales Fantásticos está haciendo un fracaso, sin Johnny Depp lo va a hacer el doble. Entonces, y más ahorita con todo este pleito que se armó, muchísima gente no la va a ir a ver, incluyéndome a mí. Entonces, sí es...
No, ¿en serio?
Sí, sí, no, o sea, sí, mira, de verdad, que si no quitan a Amber Heard de su papel, yo no voy a ir a ver Animales Fantásticos, o sea, me parece una babosada. Si la quitan, la voy a ver, no tengo problema, pero si no son parejos, no, 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 ahí sí, ninguna de las dos. Yo sí voy a ser pareja y no voy a ir a ver ni Aquaman 2, ni Animales Fantásticos.
Que quede aquí grabado y no quiero ver en tus
sí,
TikTok,
que quede aquí grabado que películas. No voy a ir a verlas. Entonces, pues ya, yo creo que con eso ya pueden saber cuál es mi opinión sobre este
tu
tema.
Postura.
La verdad es que sí, la verdad es que no me voy a poner a decir todas las cosas que pasaron, el juicio y bla, 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 pero sí, sí es bastante triste, también porque, pues, bueno, Johnny Depp ahorita de por sí ya no tiene una carrera muy grande, era el único papel que estaba haciendo realmente, entonces, al quitárselo, sí es grave el pensar, pues, realmente qué está haciendo, o sea, ya su carrera de por sí se estaba yendo a un hoyo, o sea, ya con esto... es muy probable que incluso ya no vuelva a hacer ningún otro papel, la verdad. Y eso es preocupante, más que nada, pues, para los que sí nos gusta este actor, ¿no? Pero, pues, bueno, en pocas palabras, yo estuve de luto todo el tiempo, amigos. Estuve con mi globo negro ahí, así como de no puede ser. Porque sí, para mí sí fue bastante triste la noticia, la verdad. Pero bueno, a ver tú, Efra, dinos, ¿qué opinas tú?
Yo viendo las cosas que salieron y esto de los últimos días, yo creo de que es que la cosa es mutua. O sea, ella le hacía cagadas a él, pero, o sea, lo veo muy poco probable que él nunca le haya hecho nada a ella.
No, no, no. Así de hecho, que... se confirmó que sí, pero él dijo que era por defenderse. O sea, que realmente lo hacía por eso.
Ya. Pero me voy a de que los dos tienen la culpa.
Sí, sí, sí.
Entonces... Sí. Sí estoy de acuerdo con Dani que no debería pasar de este año que salga de que Amber Heard está despedida de Aquaman 2, porque realmente es estúpido que todavía siendo la misma productora que es Warner, o sea, lo voten a Johnny y no la voten a Amber, ¿ves? Entonces sí, ahí sí estoy de acuerdo que es una estupidez que no la hayan despedido todavía. Y ojalá que la fanaticada, dice que la fanaticada ya está así súper fregando para que la voten, ojalá que sí la voten, porque realmente se lo merece. Pero me da pena, al mismo tiempo igual me da pena por los dos, porque por ser, ¿cómo te digo? Por ser así chismosos, por así decirlo, entre ellos, así como que, ¡ay, ella me ha hecho esto! Y el otro, ¡no, ella me ha hecho así! Y así se han puesto a pelear y todo se ha vuelto tan público, que al final se han acabado autocagando sus carreras los dos. Así que yo creo que al final, en vez de ganar algo, van a acabar perdiendo. Y como está la cosa ahora en Hollywood de que nadie se atreve a contratar por el qué dirán. O sea, yo creo que Johnny Depp y Amber Heard posiblemente no pillen trabajo en años. Así que, bueno, pena por ellos, se lo buscaron, ¿no? Así que eso es lo único que pienso.
Wow.
Es que hay consecuencias en la vida, digamos.
Qué fuerte, qué fuerte.
Creo que ellos tomaron malas decisiones, creo que lo hubieran podido arreglar de manera un poco más privada que haberle hecho todo este show. Y Pero bueno, pasamos ya a algo un poco más alegre, aunque no para Dani, pero...
Ay, pero... sí, no. Pura tortura hoy, chicos.
Pero, a ver, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la nueva película de Bob Esponja?
Este episodio es la tortura de Dani. Le costó poner los la directores. La pasión de Dani. Johnny Depp.
Que así se llame Bob el episodio, Esponja. Please. Torturando a Dani. La tortura de Dani. Sí, por favor.
Pues... A ver, vamos a poner en contexto cuál es mi postura hacia Bob Esponja, para empezar. Yo de niño veía mucho la serie. O sea, era súper fan de la serie de Bob Esponja. Recuerdo que fue de las primeras caricaturas que vi de niño que me ponían y que yo recuerdo que cuando llegaba del kinder o de la primaria siempre me ponía a ver Bob Esponja y me emocionaba cuando se estrenaba un nuevo episodio. Y luego se estrenó la película, la primera película en 2004 y mis papás nos llevaron a verla y todo súper bien, me encantó la película, luego la compré y la vi muchas veces. Después después de la primera película, la serie de Bob Esponja sufrió un bajón impresionante porque el creador y varios de los que estaban encargados de tanto de los guiones, de escribir, de las ideas creativas, se fueron. Entonces varios de los episodios que siguieron después de esa primera película, que originalmente para Steven Hillenburg, creador de Bob Esponja, era el final de la serie. O sea, para él la primera película la había pensado como ya ahí se acaba todo. Y después de ahí empezaron como que los episodios a cambiar la personalidad de... pues de valga la redundancia, de los personajes, y empezaron a crear historias muy, muy raras, muy absurdas, muy, que ya no tenían sentido, o sea, ya se vio ese cambio. Y luego en 2015 sacaron una segunda película, pero con el equipo creativo original. Y a mí personalmente me encanta la segunda película de Bob Esponja. Entonces... yo dejé de ver la serie, la verdad. De vez en cuando veía uno que otro episodio y decía, no, es que esto ya se perdió, o sea, ya está malo, ya no me gusta, ya no me hace reír. Y esperaba algo decente de esta tercera película y la verdad es que no me gustó nada. No me gustó la película, no se me hizo... O sea, hay algunos chistes, bromas que a lo mejor sí me parecieron, pues, aceptables... pero sentí que reciclaron un montón de cosas de las que ya habíamos visto en la serie y en anteriores películas de Bob Esponja, pero que lo hicieron bien flojo, o sea, de una manera en la que no están hiladas las cosas, en la que son como que varios mini sketches para poder presentar los cambios que tienen preparados para la película, las canciones que eligieron, que ahorita en esta tercera entrega eligieron canciones así súper populares, pues para que la gente pues las identifique y le gusten esas escenas. Y sobre todo para hacer un comercial de la próxima serie spin-off de Bob Esponja que se llama Campamento Coral. En la que todos los personajes son bebés y en la que, bueno, son niños y en la que se muestran varias aventuras. Esa serie se va a estrenar próximamente en 2021 y esta película es un comercial descarado de esa serie. O sea, esta película la hicieron para vender la próxima serie spin-off. Y se muestran, o sea, para empezar, la premisa es Gary se perdió. Eso ya lo habíamos visto en un episodio que lo hizo mucho mejor. Que incluso tiene una canción que hasta la fecha los fans de Bob Esponja se la saben y que dicen que ese es uno de los hasta mejores yo. Episodios. Imagínate. Entonces vuelven a poner esa historia como un pretexto para poder llegar a un tercer acto. Y bueno, otra vez está este road trip de Bob Esponja y Patricio, que ya vimos en la primera película y que ya vimos en varios episodios, en la que tienen algunas aventuras. Tienen un sueño en medio del camino a llegar a la Tierra Perdida, que eso de la Tierra Perdida ya lo vimos en muchísimos episodios también. Y entonces, con un rey, que quiere algo que tiene que ver con Bob Esponja, que ya también lo vimos en un episodio especial de Atlántida, algo así. Entonces, en medio del camino tienen un sueño bien extraño que la verdad no tiene nada que ver con la historia, no aporta absolutamente nada.
Sí, eso
y
es
solamente está, y solamente está para poder presentar a los cameos. Cosa que en la primera y segunda sí estaban por lo menos justificados y que tenían una relevancia dentro de la historia. Aquí simplemente están por estar, luego despiertan, llegan a la ciudad y hacen un montón de cosas que te presentaban en el tráiler para venderte la película, pero que realmente tampoco tiene nada que ver con la historia principal. Y el tercer acto es lo peor de la película. Cada uno de los personajes principales van... están ahí en el tercer acto y cada uno te empieza a contar por qué Bob Esponja es importante en sus vidas y por qué cómo se conocieron, y aquí es donde meten el super comercial de Campamento Coral, y aparte está super forzado eso, o sea, nunca desarrollaron nada de eso, aparte de que Plankton, el villano de la serie, de cajón tiene un cambio de postura bien radical que no se justifica tampoco, en el que de repente dice, yo los puedo acompañar, que no sé qué. Y ahí está también en la misión. Y pues no, o sea, para mí lo único que rescato de la película es la animación. O sea, a mí me encantó cómo está animada la película. Se me hizo muy detallada y muy bien hecha en cuanto a lo técnico. Pero en cuanto a narrativa, historia, lo que sea, pues sí, nada que ver. O sea, no me gustó a mí. Y pues sí me decepcionó, porque sí la esperaba. Para mí sí es mala película y no la volvería a ver. Esa es mi opinión de Bob Esponja al rescate. Quiero saber qué opinan ustedes, amigos.
Pues amigos, ¿qué les puedo decir que Sam no les haya dicho ya, verdad? ¿Qué no les puedo decir?
Bueno, después de la Biblia de Sam.
Una cosa que a mí sí me gustó fueron los momentos, curiosamente, o sea, sí les funcionó su comercial en mí. Los momentos donde estos los personajes están bebés. A mí se me hicieron muy refrescantes esos momentos y yo los disfrutaba ver porque después de todo el, como tú dijiste, Sam, del reciclaje mal hecho de toda la serie de Bob Esponja, pues sí dije, ah, mira, esto está diferente, esto está agradable. Me dan ternura los personajes en su versión de niños. Pero lo curioso es que Stephen Hillenburg no quería un spin-off y mucho menos que hacer versiones bebés de los personajes de Bob Esponja. Eso es lo curioso. O sea, pobrecito, o sea, de estar revolcando en su tumba. Pero a mí la película tampoco no me gustó absolutamente nada. Se me hizo una película... Es una película sobrada. Creo que hasta con la primera película hubiéramos tenido más que suficiente. La primera película está... A mí me parece una genialidad. Ya cuando... Bueno, otra cosa que quiero decir es que ya cuando tú te cuelgas de actores para promocionar tu película, o sea, ahí ya está dándote una señal de que la película, pues sí, puede estar un poco mala. Pues yo... daría por pasable esta película de Bob Esponja si quito a todos los humanos que salieron ahí. Keanu Reeves, Snoop Dogg y todos sus bailarines fantasmas, la verdad es
que... ¡Y Machete!
Sí. Y Machete también. Sí, la verdad es que... No, gracias, no. Yo cuando la terminé de ver dije, ¿esto le podrá gustar a un niño? O yo ya estoy demasiado grande como para ver estas cosas.
Yo creo, o sea, que ustedes ya están muy amargados ya.
No sé cómo será cuando tenga mi edad.
No, no.
Puede que sí sea un factor la edad, pero es que...
No, simplemente no
hay que ver la primera película. Yo la vi cuando era un niño.
No, pero es que... Bueno, no. Ahorita les digo. Ahorita que sí, yo les digo.
Yo la vi cuando era un niño. O sea, no sé. Por eso yo al terminar la película, yo sí... pregunté eso, dije, ¿esto le podrá gustar a un niño? No lo sé, no lo sé. Pero a ver.
Bueno, pues yo, chicos, yo solo vi la película por ustedes, así que siéntanse especial, o sea, mi tortura fue solo por ustedes, porque realmente si no, de verdad, yo no lo hubiera visto. La primera película de Bob Esponja, no la primera, la segunda, porque son tres, ¿verdad? La primera la viejita, luego salió esta, y digo, la segunda y luego esta. Bueno, la segunda película también la vi y también la odié. Yo, de verdad, no me gusta, a mí no me gusta Bob Esponja. Muy pocos capítulos me llegaron a gustar. Por ejemplo, en el que se pierde Gary sí me gusta. O sea, capítulos raros, o sea, unos 5 capítulos yo creo sí me llegan a gustar.
Pero ¿por qué no te gusta?
Fuera de ahí, a eso voy. Me parece, no sé, se me hace un humor demasiado tonto, la verdad. O sea, se me hace... pues sí, eso, un humor muy tonto, la verdad. Cuando la veía era como que pasaban los chistes y como que te quieren hacer reír a fuerzas, pero es como que no, es que bro, no me da risa. O sea, ¿sabes? Entonces a mí me choca ese tipo de humor, no me gusta. Y no es solo en Bob Esponja, varias cosas no me gustan por eso. Y pues Bob Esponja tiene eso y por tanto, pues no me gusta, ¿no? Pero sí, la verdad, yo siempre que estaba en la tele esa serie, la quitaba, o sea, neta, no. La llegué a ver solo cuando de plano no había nada que ver y decías, bueno, ya, ni modo, pues aquí la dejo. Solo así la veía, pero fuera de eso, la verdad, no. Pero bueno, ya que saben que a mí de plano no me gusta, de verdad, odié esta película, la odié así, cañón. Como dijo Favo, ahí sí estoy de acuerdo, las únicas partes, y no todas, solo algunas, por ejemplo, cuando Calamardo se pone a tocar en su clarinete la canción de Celine Dion, eso sí me dio mucha risa. Pero solo así, o sea, solo partes súper chiquitas, unas 4 partes si quieres de la película, realmente me sacaron una sonrisa, me hicieron reír así, y más que nada era como por ternura, así de, ay, mi vida, sí, o sea, exacto. Que ves que Calamardo es un amargado, y dices, ay, pues es que su clarinete no la tocó bien, o sea, ¿sabes? Es como que, ay, mi vida, entonces, te saca ahí la ternura, así que, ay, cosita, pues porque conoces a los personajes, y de hecho a mí Calamardo es de los pocos personajes que me gusta de Bob Esponja, entonces, pues fue como que parte de él, ¿no? Pero sí, la verdad rescataría esas 4 cosas de la película y fuera de ahí todo lo tiraría a la basura porque de verdad me pareció horrible. Entonces ya, no voy a hablar más porque creo que todos ya lo dijeron ustedes. Lo que dijo Sam de la animación, eso sí es cierto, yo también lo iba a mencionar, que la animación sí me gustó. Pero pues bueno, no, una película no es la animación, ¿no? Así que sí, definitivamente no me gustó. Le daría un, 0.5 de 10, 0.2 de 10. Y ya, pero sí, no, la verdad, no fui muy fan. Pero bueno, y lo que te iba a decir, Pablo, es que yo la vi con mi hermanita. Mi hermanita tiene 9 años y no le gustó tampoco. Ya, entonces, por eso te digo, ni siquiera a los niños les va a gustar esta película porque mi hermanita
no le
gustó.
Esa era mi gran duda.
No, sí, mi hermanita la aburrió. O sea, ella estaba así como de, ¿qué es esto? Como que se sacaba de onda así de... Y una vez hasta me preguntó, oye, ¿cómo llegaron ahí? Así como que se sacó bien de onda. Y yo no sé, pero ahí están. Entonces sí, pues,
yo tengo una pregunta. ¿Realmente a los niños les gusta esto del hip hop, el reggaetón y esas cosas? Porque en todas las malditas películas de niños siempre tienen que poner música rap o hip hop. ¿Les gusta?
Sí, les gusta.
Pues sí, hasta a mí me gusta.
Pero tú ya no eres un niño, Sam, me estás haciendo un niño.
No importa.
No, pero sí les gusta, Pam. Mi hermanita, de hecho, sí escucha una que otra canción ahí de reggaetón y así. Está de moda ahorita.
Yo dije que no a lo que dijiste, Efra, porque recién que terminé de ver la tercera película, vi las primeras 2 y esas me gustan mucho. O sea, a mí me gustan mucho las primeras 2. Y al verlas ahorita ya hace mucho que no las veía. Y al verlas ahorita, para mí sí hay una diferencia abismal con la tercera película. Entonces, yo creo que si fuera por eso de la edad, también la segunda y la primera ahorita ya me hubieran envejecido mal. Como por ejemplo, vi Space Jam hace unos meses y me pareció pésima.
Dios mío, hermano.
Y para mí Space Jam de niño era muy gran película. Y ahorita ya me la arruiné. Entonces, yo sabía que si veía estas 2 de Bob Esponja... La 1 y la 2 me las podía arruinar también. Y no, o sea, me gustaron, me parecen incluso buenas. Pero esta tercera, sí, híjole, para mí sí es muy mala. Para mí.
La 1 le tengo mucho cariño. La 2, hasta por ahí nomás, porque me ha parecido la clásica estupidez que hacen muchas películas ahora que quieren entrar al tren es de los superhéroes, entonces inventan así super inventadas y sacada de la manga de hacer los superhéroes. Sí. Eso. Pero tienes que admitir.
¿Qué tengo que admitir?
De que así super sacado de la manga con tal de ganar plata y conseguir
lo de los superhéroes.
Sí.
Pero pues me pareció que lo hicieron bien. Aparte, a mí lo que más me gusta de esa película es todo lo animado, o sea, todo antes de que se conviertan en eso. Pero a ver, ¿qué te pareció a ti esta nueva película?
Bueno, en primer lugar, yo creo de que cuando hablas de una película así, Yo lo único que espero es sentarme y reírme y punto, ¿ves? O sea, yo no espero de que, yo no espero genialidades.
Ay.
Yo no me siento ahí a decir, pucha, esto, mira al
Ay, no.
Oscar. No,
Pero es que
simplemente.
ni
Ay, pero
eso,
tampoco
Fran, ni eso, no te
nosotros,
hace
tampoco
reír, bro. O
nosotros.
sea, esa es la realidad. Es
Bueno,
lo
a mí
triste de
sí me
esta
hizo
película.
reír.
Ay, pues entonces no, Efra,
Y.
¿eh? Te hacen reír con cualquier cosa.
A mí me gustó, excepto, excepto lo de la. Que no es sueño, es visión, que tampoco tiene sentido que sea una visión, pero bueno.
Aclarando, aclarando.
Eso, lo único que no me gustó de la película fue esa parte, porque sí, no tiene sentido alguno, es súper estúpido. Snoop Dogg es lo peor, Danny Trejo lo peor, y después Keanu Reeves, a mí me gustó, pero yo era como que no se podían inventar algo mejor, o sea, ¿qué es? O sea, ¿por qué tenía que ser una visión? O sea, yo creo que hubiera tenido más sentido que de la nada se choque con el auto, yo qué sé, ah, Keanu Reeves, listo, hubiera tenido más sentido que tengan un sueño o una visión y que después de la nada resulte de que la visión sí era en parte realidad, no sé, no, o sea, te deja así con los cables doblados. Entonces, esa fue la única parte que no me gustó. Después, también vi que había, bueno, Sam, ¿no? Se queja de que está, ¿cuál es la palabra que usaste? De que usan cosas de lo de que ya se presentaron en la
Ah,
serie.
reciclaje.
Bueno, para mí funcionó porque no me acuerdo los capítulos de la serie, así que yo ni me di cuenta. Entonces, posiblemente al haber este cambio de personas que están detrás de la película, por lo que ya no está el creador original, posiblemente al haber este cambio también medio que cambió un poco el objetivo, el público objetivo, ¿no? Por ahí es más para nuevas generaciones y no tanto para los fans hardcore como Sam.
Para
Entonces,
mí la que cumplió eso fue la segunda.
a mí me encantaba Bob Esponja, pero yo no sé, ya cuando pasan muchos años me olvido, o sea, especialmente las series, siempre tengo eso de que, ponele, yo escucho cómo la gente se sabe de, no solo de Bob Esponja, ¿no? O sea, de cualquier serie se sabe así, o de los Simpson, ¿no? De que hay gente que se sabe así todos los episodios, yo no, o sea, yo veo. Me río, me divierto, y uno que otro, así una escena se me puede quedar, pero que me sepa así capítulos enteros, no, no me pasa, así que por eso yo ni me di cuenta. Entonces por ahí por eso también la disfruté más. Así que eso, nada más.
Muy bien, Efra, muy bien.
Y bueno, ya por fin vamos al el plato fuerte, que vamos a hablar de los directores, así que vamos de una, porque aquí Sam podría hablar de Bob Esponja un año, por lo visto.
Ah, perdón.
Bueno, vamos.
Plato fuerte.
Y listo, a ver, el plato fuerte, a ver quién me contesta. Para comenzar. Para comenzar suave, o sea, vamos a hablar de directores y les voy a hacer distintas preguntas para que ellos me digan sus directores según los gustos y obviamente tienen que explicarme el porqué. Así que, a ver, vayamos suave y la primera, a ver, díganme cuáles son sus directores favoritos. Eso quiero saber para comenzar.
Bueno. Efra nos pidió tres directores, pero tengo dos cosas que decir. Una, no quise poner directores de los que no he visto ni siquiera el 50% de sus películas, porque me ha pasado que soy fan de un director por dos o tres películas que he visto de él, y luego veo todas las demás y ya digo, ah, no, no era tan bueno como yo creía, o no me gusta tanto. Me pasó, por ejemplo, eso que estoy diciendo con Yorgos Lanthimos y me pasó con David Fincher. Entonces, no quise como agregar a directores que ahorita tengo en un alto estima, pero que no he visto ni la mitad de sus películas, entonces no los puse. Entonces, directores clásicos, así como, bueno, Stanley Kubrick es mi director favorito, de él sí he visto sus películas. Él sería mi número uno, pero directores así de como de esa generación de Kubrick, no tengo. Quise poner directores, ya más contemporáneos de los que sí he visto, si no todas sus películas, por lo menos el 80% de ellas. Entonces, ya si han escuchado episodios anteriores, pues saben que Stanley Kubrick es mi director favorito, entonces tampoco lo quise poner, estoy haciendo mucha trampa ahí, porque ya mencioné, pero... Puse...
Eres un hombre complicado, ¿sabes?
Sí. Puse en primer lugar a Damien Chazelle. No he visto... Ok, Damien Chazelle, no he visto su ópera prima, pero amo con todo mi corazón Whiplash, amo con todo mi ser La La Land, y me gusta mucho First Man con Ryan Gosling. Esas son las únicas cuatro películas que la he hecho.
No te pierdes mucho con la primera.
¿En serio? Bueno.
Sí.
Pero las tres... La voy a ver, porque igual y no tenemos como que gustos muy parecidos, Efra. Pero, me gustan las películas que he visto de él. De hecho, Whiplash y La La Land son de mis películas favoritas de la vida. O sea, yo las considero así como de muy especiales. Me encantan las películas. Entonces, pues Damien Chazelle sería mi primer lugar. Luego, en segundo lugar. Ajá, en segundo lugar tengo a Brad Bird, porque tiene, o sea, él ha dirigido a dos de mis películas animadas favoritas, que son Los Increíbles y Ratatouille. Uh-huh. Ratatouille y Los Increíbles para mí son de las mejores películas que Pixar tiene, y Brad Bird las dirigió, aparte de que Brad Bird también es director de él. El gigante de acero, otra película animada que me parece espectacular. Entonces, Brad Bird lo puse ahí en segundo lugar. Y en tercero puse a dos. Aquí es donde dice trampa, puse a dos. Y los puse porque, pues, siempre los mencionan. O sea, siempre que mencionan a estos tres directores, aquí saqué uno, pues son los tres amigos, los mexicanos. Entonces yo tengo ahí en tercer lugar a Alfonso Cuarón y a Iñárritu.
¡Oh! ¿Las bota a Guille?
¿Qué?
¡La saca del toro, pobre!
¿Cómo?
Que lo saca del toro.
Ah, sí, saqué del toro. Sí.
Te odio. Sorry.
Del Toro me agrada muchísimo como persona, pero la verdad es que no soy muy fan de sus películas.
Sí.
Y... de Cuarón y de Iñárritu sí soy muy fan de sus películas. O sea, me encanta Amores Perros, me encanta Y Tu Mamá También. Me encanta Roma, me encanta, por ejemplo, la que hizo con Leonardo DiCaprio, The Revenant. Ajá, de Iñárritu, Children of Men, de Cuarón. Entonces, como que la mayoría de las películas de ambos me encantan. Entonces, ahí los pongo en tercer lugar. Y pues ya, esos serían mis directores favoritos.
Bien, bien, Sam, buenos gustos.
Vale.
Efra, ¿te tengo que decir solo los directores o el por qué también?
Sí, eso acabo de decir.
Es el por qué, ¿verdad?
Claro.
Es que no me quedó muy claro, perdón.
Ay, perdón. Te viste como maestro regañón cuando dices, profe, disculpe, si era lápiz o apuntó. Ay, ya había dicho.
Es que, a ver, para la gente que esté escuchando, esto de la explicación de cómo va a ser el episodio, esta es como la séptima vez que lo repito. Entonces, así también entiendo por qué me molesta.
Perdón, profesor regañón.
A ver. Lo bueno es que Efra no estaba amargado, éramos nosotros.
Ajá, exacto.
Pero seguro, dale, o sea, vamos. Es que lo pregunto porque no quiero extenderme tanto. O sea, si vamos a tocarlos más adelante, ¿me entiendes? ¿Quieres que te diga el porqué de cada uno?
Pero Sam lo hizo en buen tiempo.
Ah, bueno, ok. Te diré.
A ver.
No son mis directores favoritos, pero son directores que me gustan últimamente, porque yo no tengo directores favoritos porque estoy de lejos de conocer a todos los directores, pero ahí les va. Chloe Zhao, me gusta mucho esa directora, aunque tiene solo dos películas, se me hace una directora que tiene mucho que aportar al cine. Y aparte me encanta mucho la espiritualidad que plasma en sus películas y me encanta que trabaje con no actores. Y aparte esa misma dirección de no actores es espléndida. Entonces, Chloe Zhao. Wes Anderson también es otro director que aprecio mucho, aunque no he terminado de ver toda su filmografía. Me logro identificar con él porque ahí como que tenemos un mismo trastorno obsesivo compulsivo en hacer okay. como que las cosas muy precisas. Yo digo que si yo fuera un director, tendría una parte de Wes Anderson al momento de estar filmando una película. Me encantan mucho los colores que utiliza, los personajes que ha creado.
Sí, es un genio el tipo.
Sí, o sea, tú inmediatamente que ves un fotograma de una de sus películas, sabes que es una de sus películas. Entonces, sí, definitivamente. Sí. También puse a Robert Eggers, este nuevo director de terror que a mí me encantan las dos.
Sabía las que dos... lo ibas a poner.
Sí, sí, sí.
Gran
sí.
director.
Las dos películas que tiene, yo soy muy fan de lo que hace. Me encanta cómo el folclore de sus películas está muy, muy presente. Me encanta cómo utiliza los conflictos humanos para poder establecer una historia muchísimo más allá de unos simples jumpscares. Y me encanta mucho ese director. Siento que va a aportar algo muy, muy bueno. Ya se viene The Northman, una película que sí espero muchísimo. Entonces, sí, esos tres, básicamente.
Che, ¿y Chloe Zhao acaso? ¿Cuál es la segunda película? Porque la primera es esa de Rider, ¿no?
No, la primera es Songs My Brothers Taught Me.
Y de Rider,
sí, de Rider
dos.
Es la
Rider
segunda.
Es la segunda.
Ah, y la 3 es Nomadland y la 4 Eternals.
Exacto.
Exacto.
Ah, ya. La 1 no la vi, creo.
¿No? Está no. buena.
Pero bueno, yo sí soy bien básica comparada a ustedes. O sea, ahorita que estoy escuchando sus respuestas y luego me escucho yo. Sí.
Sí, creo que vos y yo vamos a estar así las súper básicas.
Los básicos, sí, no, es que, o sea, la verdad yo soy muy parecida a Sam en ese sentido. No me gusta decir si algo no me gusta si algo me gusta o no me gusta, si no he visto la mayoría, o sea, un 90%, o sea, 80%, no sé, 70% ya de su trabajo. No me gusta decir si me gusta algo o no. Digo, es imposible con directores, a menos que hayan sacado 5 o 6 películas o 10 a lo mucho, ver todas sus películas. Pero si no me gusta como opinar si no he visto todas. Entonces eso me pasa con muchos directores que a pesar de que me gustan mucho varias de sus películas, no los puse porque pues no he visto todas o la mayoría, ¿no? Entonces, por eso es que mi top está tan básico. Y la verdad también soy muy básica, la verdad. Mis gustos son básicos, tengo que admitirlo. Así que, bueno, pues vamos a empezar con el top. La verdad es que yo tampoco pude elegir solo 3. Soy muy complicada y creo que lo notan cada episodio que pasa en este podcast. Soy súper complicada. Entonces, bueno, que tampoco sé si están en orden, pero bueno, ya, se los voy a decir así. Pero está bien, en el puesto número 1... Yo creo que yo sí pondría a Christopher Nolan y...
Uy.
Cállate ya, Sam. Sí, yo no te critiqué.
¡Chuta! ¡Chuta!
En el puesto número 1 yo creo que sí pondría a Christopher Nolan y a Guillermo del Toro, ya que Sam no lo puso en el suyo, yo lo pongo en el primero.
Es que yo lo quité para que tú lo pusieras.
Gracias, qué lindo eres. Sí, claro. Qué atento. Entonces sí, a ellos dos los pondría en el primero, yo sí los amo a los dos. Mucho. Entonces ya, en el segundo puesto pondría a Tim Burton y lo pondría junto con Martin Scorsese. Y ya en el tercer lugar, en el último, pondría a Steven Spielberg. Y ya, esos son mis 5. Y les voy a decir un poquito de por qué. Realmente, es que vean, si se dan cuenta, son gustos muy similares los 5 directores. O sea, la verdad... Y por ejemplo, Guillermo del Toro y Tim Burton los admiro un buen. Bueno, y también a Christopher Nolan lo meto ahí por su creatividad. O sea, neta, yo admiro de un director demasiado su creatividad. Entonces, eso es algo que admiro de ellos tres por igual. Las películas de Martin Scorsese me encantan, o sea, las disfruto muchísimo. Me gusta mucho la forma que tiene de contar las cosas. Y de, sí, pues sí, de contarlas me encanta. Entonces, Martin Scorsese pues está ahí por eso. Se me hace muy limpia su forma de contar una historia. Entonces, ahí está, me gusta por eso. Y pues Steven Spielberg también, o sea, me encanta por toda la fantasía que maneja, también se me hace demasiado creativo. Y pues ya, la creatividad, como pueden ver, es la prioridad que veo primero de alguien, así que sí. Eso es lo que por eso están aquí.
Es que no sé, yo pienso lo mismo que Dani, creo que la creatividad es es lo que te acaba entreteniendo. Es que a mí me encanta una película cuando combina esto, por eso yo creo que es que me encanta tanto Nolan. A mí me encanta cuando una película combina entretenimiento y arte. Entonces, cuando combinas las dos cosas, sale algo muy, muy interesante, bueno, divertido, algo que realmente te llega, cosas así, ¿ves? En cambio, cuando es solo entretenimiento, salen cagadas a veces, y cuando es solo arte, también salen cosas que te mandan a dormir. Entonces, por eso es de que conecto mucho con esos directores que, como dices vos, que hacen esto de la creatividad y mezclan las dos cosas. Como ya deben saber los que escuchan, Dani y yo siempre tenemos gustos muy parecidos. Así que, pero voy a nombrar dos más porque toditos hicieron trampa, así que bueno, yo igual. Pero bueno, en primer lugar, para mí mi director favorito siempre fue Martin Scorsese. Me vi todas sus películas, ¿no? Documentales, me faltan unos cuantos, pero de películas sí me vi todas. Y me parece un hombre sumamente interesante, que sabe lo que quiere y aparte tiene esta, como dice, ¿no? Es la palabra que usaste, Dani, perfecta, que tiene esta limpieza, ¿no? O sea, por ejemplo, vos ves Irishman y dices, este es un director ya así consagrado, maduro, o sea que
limpio.
Limpio, o sea, limpio. Perfecto. Por eso me dolió tanto como Irishman no ganó nada en los Oscars, así ni uno. ¿Ves? Entonces, Scorsese es increíble, siempre me gustó. Después, en segundo lugar, lo pongo a Tarantino, que ese director siempre me voló la cabeza. Tengo este recuerdo bonito que cuando recién estaba como que entrando a este mundo del cine, salió Inglourious Basterds. Y fue, literal, fue la primera película que vi de Tarantino. Y, o sea, yo ni sabía quién era, pero como veía estos programas de entrevistas y de noticias de cine y cosas así, todo el rato era que Inglourious Basterds está ganando premios o que le están hablando mucho de ella, que la crítica, que no sé qué. Y como Tarantino no es un nombre como que se te queda tan fácil, entonces... Y era con Brad Pitt, entonces la película siempre así se me quedaba en la mente. Entonces cuando salió en DVD me la compré y no, pues, o sea, me voló así la cabeza tremendamente. Desde la escena 1 yo era así pegado a la pantalla. Yo era, qué impresionante esta película, cómo puede ser tan buena. Y de ella me volví full fanático, comencé a encontrar las otras películas y cada película que veía me volaba la cabeza, así que por eso. Y en tercer lugar, Christopher Nolan, por las razones que siempre digo y ya dije hace un ratito, la de la creatividad y lo que cómo se diferencia del resto increíblemente. Y algo que como yo pagaría, o sea, yo creo que daría mi alma por tener la imaginación que tiene este tipo. O sea, creo que es el por lo menos de los últimos años, es el director con mejor imaginación que hay. Así que... siempre me impresionó, me encanta. Y bueno, y si le aumentaría dos más, metería obviamente a Kubrick, y porque sus películas sí son ya otro nivel. Y un director que a nadie le importa, creo que es Ben Affleck. Me encantan sus películas.
Órale. Esa no me la esperaba. Sí.
A ver, entonces, interesante, bien sus respuestas, me gustaron.
Gracias, bueno, profesor. Bueno,
gracias
por aprobar nuestros gustos. Muchas gracias.
Gracias, ya me siento realizado.
Era mi meta de vida.
Pero a ver, ahora ya comenzamos con lo bueno. Ahora vamos a hablar de qué director, en singular, solo uno, qué director nos parece infravalorado. A ver, ¿qué me dice Sam?
Ahí vamos al revés, ¿no? Primero Dani, luego Favo.
Ay, no, yo. No, no, ¿qué crees? Que seguimos el mismo orden.
Ay, ay, ay. Infravalorado. Ok. Pues infravalorado.
¿Quieres que te eches la mano ahí y yo vaya primero?
Sí, amigo, muchas gracias. Bueno. Qué considerado.
Sí, sí. A ver.
Pues. Es que tal vez en el... Pues sí, sí, yo digo que sí está infravalorado. Satoshi Kon. Ajá. Satoshi Kon, este director japonés. Tiene tiene cuatro películas nada más. Y creo que dirigió una serie. Pero las cuatro películas que tiene, aunque nada más me falta de ver una, porque no he tenido oportunidad, no he tenido tiempo.
¿Por qué me suena?
Porque Paprika, es el que hizo Paprika, Blue. Perfect Blue y Tokyo Godfathers. Son tres películas increíbles. La verdad es que yo cuando las vi quedé impresionado, sobre todo con Perfect Blue. Sí. La habilidad que tiene para utilizar el montaje como a favor de una narrativa. Se me hace una cosa impresionante. En Paprika igual, o sea, cómo utiliza todo este onirismo para poder desarrollar esta historia. En ¿cuál me falta? Ah, sí, Tokyo Godfathers. Me encanta mucho el tema que toca ahí sobre el pasado de los personajes y todo eso. O sea, la verdad es que sí, me falta Millennium Actress por ver. Pero la verdad es que sí, Satoshi Kon, no sé si sea infravalorado. A lo mejor yo estoy en la ignorancia y es un gran director, pero... Realmente yo no he escuchado mucho que se hable de él, sobre todo en el ámbito de directores japoneses. Creo que el que más suena puede ser Hayao Miyazaki, por todo esto de...
Estudio Ghibli.
De Estudio Ghibli. Entonces, si tienen la oportunidad de ver las películas de Satoshi Kon, háganlo, porque son unas películas increíbles. Sí. Increíbles. Y sí, ese es... Ese es.
Está bien, está bien. Director. Buena respuesta.
Es que no sabía dónde ponerlo, porque iba a cambiar a Chloe Zhao por Satoshi. Dije, no sé quién, pero pues ahí está.
Pero ahí lo puse.
Vas, Dani.
Oh, bueno, está bien, Sam, ¿no? Para no quedar como la mala aquí, porque siempre quedo como la amargada y mala. Nada más por eso te voy a hacer paro, si no, no. Wow. Pero a ver, yo puse a dos, pero yo, o sea, es que no sé, yo la verdad me es muy difícil saber cuando algo está infravalorado, o sea, siendo que es como que no, pero ya me pongo a pensar y digo, no, es que realmente no está infravalorado. Pero bueno, puse, ahorita les voy a dar mis razones de por qué los puse aquí. Puse dos, les digo, primero puse a Henry Selick. Ese brother lo puse aquí porque lo confunden bien cañón con Tim Burton y ni siquiera saben luego que existe. O sea, es como que ese brother, ¿quién es? Y ya que les dices, no, pues se hizo esta película y es, ok, ya. O sea, no lo ubican, así como piensan que fue Tim Burton realmente el que hizo esas películas. Entonces, por eso lo puse aquí porque no lo conocen y realmente las películas que he hecho, que de hecho son muy pocas, pues para mí son muy buenas. Entonces, por eso lo puse aquí. Y también puse a Denis Villeneuve porque creo que ha hecho películas muy buenas. Que realmente, les digo, no he visto todas sus películas, pero a las que he llegado a ver, la verdad, sí me gustan mucho. Y pues, la verdad, es rara la persona que escucha hablando de él. Entonces, por eso lo puse aquí. Entonces, realmente no hay como muchas razones, solo son esas.
¿Y el primero es el que dirigió el Extraño Mundo de Jack?
Ajá.
Sí.
Sí.
Y la de Jack y el Melocotón Gigante.
Y Coraline.
Coraline. A mí cómo me dio miedo esa película.
A mí también, me daba muchísimo miedo.
Lo pasaban a cada rato.
Sí, el saltamontes me daba mucho miedo.
Quiero volver a verla, a ver si me da miedo.
Yo ya la volví a ver experimento. Y no me dio miedo ya. Pero sí, de chiquita también me daba cositas. Sí,
lo de Denis Villeneuve, yo creo que siempre va a estar difícil por lo que la gente se acuerde, porque su nombre está difícil de pronunciar. Yo creo que eso también no ayuda.
El Denis, que le digan el Denis.
El Denis
Villeneuve, sí. Y todavía se pronuncia nada que ver a lo que está escrito, digamos.
Sí, ya sé. De hecho, estoy 100% segura que yo lo pronuncié mal, pero me da igual. Pero bueno, ¿saben de quién hablo?
A ver, Sam.
A ver, estuve pensando y la verdad es que Me voy a ir por algo más actual. Este director, según yo, no sé si tenga más, ya me van a corregir ustedes, pero según yo solo tiene dos películas. Las dos para mí son muy buenas películas. Y siento que no se le da como el reconocimiento tal a él, sino más bien a lo que hace. O sea, es como difícil decir, Fernando Frías de la Parra, es uno de los mejores directores mexicanos que tenemos actualmente. Y a pesar de que, o sea, para mí Ya No Estoy Aquí, lo mejor que tiene es su dirección. Y es como que de lo que menos... Bueno, no sé, o sea, la verdad es que no es como que haya visto así todas las reseñas de Ya No Estoy Aquí, pero siento que pues se enfocaron más en donde se filmó la película, en este chavito que era el actor, que cumbia. Nunca había actuado en su vida. El cumbia rebajada. Pero, por ejemplo... Sucedió con Roma, pero pues Alfonso Cuarón ya tenía una marca, ¿no? O sea, ya Alfonso Cuarón ya es como tal una marca, entonces ya era como de la nueva película de Alfonso Cuarón, a pesar de que el mame estuvo mucho más grande con Yalitza Aparicio y todo ese rollo, pues realmente a Cuarón ya lo conocían. En el caso de Ya No Estoy Aquí, pues fue el rollo igual que con Roma, pero pues a lo mejor Fernando Frías no es tan reconocido como Cuarón, obviamente. Y Receta, que es su ópera prima y que según yo es la única que tiene, aparte de Ya No Estoy Aquí, porque sé que tiene un documental, no he visto el documental, que fue de hecho lo primero que hizo, pero después de que hizo Receta, o sea, la vi y me pareció muy, 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 muy buena película. O sea, ¿ustedes vieron Receta?
No.
No.
¿Dónde la viste?
Es de 2011, en Filmin Latino. En Filmin Latino está disponible la película. Y la verdad es que sí, o sea, con Receta confirmé que este director tiene un sello muy específico a la hora de dirigir. Y que sí tienen muchísimas similitudes en cuanto a ese aspecto con Ya No Estoy Aquí. Que, o sea, Ya No Estoy Aquí obviamente tiene muchas más virtudes. Pero me encanta esa manera, por ejemplo, hay incluso escenas de Ya No Estoy Aquí en las que el actor ni siquiera sabía que lo estaban grabando, en la que pues el director dijo, ¿saben qué? O sea, me gusta esta, cómo se ve, graben esto, y que ya después el actor se dio cuenta de que eso también formó parte de la película, ¿no? Que él ni siquiera se enteró. Entonces creo que Fernando Frías es un director mexicano infravalorado, pero espero que... con el pasar de los años, si hace alguna otra cosa, pues ya vaya teniendo un poco más de reconocimiento.
Yo creo que con esto de la... Ya No Estoy Aquí, ¿no?
Sí.
Yo creo que con esa fija va a conseguir más trabajo, más proyectos.
Sí, espero que sí.
No, y les digo algo, es la que se va a ir a los premios Oscar, van a ver.
Sí. Queda aquí grabado. Va a ser Ya No Estoy Aquí.
A mí me van a matar, pero... No la he visto.
Ay, creí que ibas a decir que no te gustó.
Ah, no, no la he visto. No les puedo decir si me gustó o no. La veré y ya después te diré que no me gustó.
Vale.
No es cierto. La veré y ya después te doy mi opinión. Vale. Pero sí, no la he visto. La voy a ver.
Bueno, ahí yo está. El mío la pensé un poco y después me acordé porque le tengo mucho cariño a este hombre. Ajá. Para mí es muy, muy capo, muy, muy bueno. A ver si alguna vez escucharon el nombre, se llama Kari Joji Fukunaga. ¿Han escuchado?
Sí.
No sé.
Bueno, este tipo ha hecho cosas muy buenas, pero nadie se sabe su nombre, ni nadie nunca lo menciona ni nada, y el tipo hasta ganó premios, así que por eso sí, para mí está súper infravalorado. Para que se den cuenta, él fue el que dirigió esta película Sin Nombre, fue su primera película, que es sobre unos niños que escapan de unos sicarios. No sé si hubieron esa.
No la he visto, no la he visto.
Después hizo esta Jane Eyre, basada en la novela famosa. Y después hizo Beasts of No Nation, para que fue la primera película de Netflix. Que nadie le tira un peso de pelota y para mí es una genialidad de película. Y después casi dirige It, pero le dieron al final nomás a Muschietti porque tuvo como que, ¿cuál es la famosa frase esta? Tuvo problemas creativos. Ah. Y al final se quedó solo como coescritor y ya para la parte 2 se salió completamente. Y ahora ya saltó para... Él es el director de la última de James Bond, que no se estrenó.
Ok.
Así que... Y lo buenísimo es... Y yo lo conocí por True Detective, porque él es el director de toda la primera temporada y ganó Emmy a Mejor Director por esa serie, que por lo visto tampoco la vieron.
El profesor anda muy regañón hoy, ¿eh?
Sí.
Sí, anda bien intenso.
¿Cómo lo va a ver True Detective? Dios mío. Por lo menos saben de qué hablo, ¿no?
Sí.
Sí, pero pues no lo he visto.
No, por lo menos. Así que ese tipo sí, sí es muy bueno y la de James Bond se ve igual muy bien, así que ojalá que ya con esto ya su nombre comience a salir más y lo conozcan más. Ojalá.
Vale.
Pero a ver, vayamos directamente al revés, que ¿cuál es el director que piensan que está sobrevalorado?
No.
Bueno, bueno, aquí si nos han seguido en todos los episodios, pues ya saben que mi respuesta es Christopher Nolan. No, a mí se me hace súper sobrevaloradísimo. Por la gente, no sé, o sea, siento que... Como lo dije en el episodio de Christopher Nolan, o sea, yo sé que es un buen director, pero tampoco se pasen, o sea, sí,
como
hay,
que se le está yendo la señal
que...
a Sam. Ay, Sam, ¿dónde estás?
La gente lo pone en un pedestal bien alto que nada que ver, pero...
O sea, pero pues él sería, o sea, directores así mediocres que les dan tanta fama y vos eliges a Nolan, qué increíble.
Sí, o sea, ¿qué te pasa?
A ver, ahorita vas a decir cuál es.
Yo estoy interesado por escuchar lo que dice Efra.
Sí, yo también.
El mío, sí. El mío está, ¿cómo se puede decir? ¿Qué? Así fue la palabra, o sea, que puede ser que algunas personas se molesten. Controversial, es la
casi
palabra.
Casi estoy segura de saber qué pusiste, pero bueno, está bien, vas, Fabo.
No, a ver, vas, Dani, porque necesito pensar todavía.
Bueno, el mío, ay, no. O sea, lo puse como sobrevalorado porque creo que muchos, o sea, se conoce demasiado para lo poco que ha hecho, y puse a James Cameron. O sea, se me hace que... pues no tiene casi nada bueno, la verdad. Y
sí,
todo el mundo como
no
que lo conoce. ¿Eh?
Pero no ha hecho poco, ha hecho un culo.
No, ha hecho muchas cosas, pero ha hecho muy poco bueno.
Ah,
yo estuve a punto de poner ese, bro.
Sí, o sea, es que no. O sea, de que ha hecho un montón de cosas, sí, ha hecho un montón de cosas, pero por eso dije, ha hecho muy pocas cosas buenas. Entonces, como que la gente dice, nada, que James Cameron y no sé qué, y pues no. O sea, realmente no, ha hecho muy pocas cosas que realmente sean buenas. Así que, pues, por eso lo puse aquí.
¿Y te gusta Avatar?
Sí, a mí sí me gusta mucho Avatar. Pero, pues, o sea, por eso te digo, sí tiene cosas buenas, pero son muy pocas. Para tanto que se conoce, pues, como que no.
A ver, Fabo.
No, Efra, vas. Estoy en blanco.
Bueno, ya. Bueno, la mía es una mujer. Y... yo pongo a la famosa Ava DuVernay. ¿Que la ubica?
Sí.
La de Selma.
¿Por qué la pusiste?
Porque hizo para mí, o sea, para mí Selma es buena y ya. Punto. Después hizo esta cochinada porquería llamada A Wrinkle in Time.
Ajá.
Y después tiene este documental en Netflix que me cagué de aburrimiento.
¿Cuál?
Y sobre la 13, algo así se llama. Es un documental de Netflix que habla de cómo los afroamericanos acaban en la cárcel muy seguido.
Ah.
Y después tiene otras dos películas que fueron, ¿no?, sus óperas primas. Solo vi una, igual no me pareció la gran cosa, y a mí me parece súper sobrevalorada porque siempre hablan de ella, siempre la invitan.
Yo nunca había escuchado a alguien hablar de ella.
Hasta aparece en series, Dani. Yo he visto dos series donde hace cameos, o sea...
No, pues no, nunca hubiera imaginado eso.
O sea, la tipa, yo creo que entra a un cuarto y le hacen reverencia, o sea, allá en Estados Unidos... Le hacen reverencias a esta directora, ¿ves? O sea, la aman, la adoran. Y yo digo, para mí lo único bueno que ha hecho es Selma y no hay nada más, digamos, ¿ves? Entonces, me parece demasiado. Y siempre me acuerdo de esta entrevista que le hizo Chelsea Handler, ¿no ves? Esta comediante. Tenía su show en Netflix. Y nunca me olvido porque me cae de risa. Y en un capítulo las invitó a diferentes mujeres a cenar a su casa. Y entre esas mujeres estaba ella. Y ahí ella se puso a contar la experiencia que tuvo. Y claro, se notaba al tiro que el mensaje que estaba contando era de que le dan más oportunidades a los hombres blancos que a las mujeres afroamericanas. Y era de que ella es amiga de años de este Corey, ya me olvidé el apellido, que es el director de Jurassic World. Y resulta de que ellos se encontraron en una cena de Hollywood o algo así y se felicitaron. ¡Ay, qué bien, amigo, amiga! Ahora estamos en Hollywood, que no sé qué. Entonces han puesto a hablar de qué, por qué están ahí, qué proyecto consiguieron. Entonces la Ava era, ah, sí, he conseguido, Selma me han dado, yo qué sé... $2 millones para filmarla. ¿Vos? Y el Corey, a mí me dieron 15 millones para Jurassic World. Entonces ella medio que se quejaba de eso y pasa 1 o 2 años y saca Recalling Tammy. Yo creo que por eso era de que no te daban tanto presupuesto, amiga, porque hiciste una reverenda cagada. Y esa película es terrible, terrible. No sé cómo Disney le ha dado tanta plata y todo y ha sacado algo tan horrible. Entonces, no, me parece que hay directores, directoras mil veces mejores que ella y no les dan bola. Y a ella sí, ha hecho re poco y no me gusta, así que por eso.
Ok.
Órale. Bueno.
Está bien, pues.
Favo, ¿ya tienes?
No, no tengo, amigos, pero...
Te intenté dar mátenme, tiempo hasta riéndome.
Mátenme, pero...
Pues ya di Nolan también.
Pues sí, Christopher Nolan.
Ay, se perdió de Favo también. Ay, Efra, creo que solo quedamos tú y yo.
Sí, yo creo que ya, ¿pa' qué? Ya, ¿pa' qué seguir hablando con esta gente?
¿Para qué hacerlos entrar en razón?
Quiero justificar mi respuesta. Creo que la más obvia razón es porque estoy en blanco. Creo que de todo director se puede sacar algo bueno y... Pero es que no de verdad no se me viene nadie a la mente. Y estuve pensando todo el día y dije... ¿Quién puede estar sobrevalorado? ¿Quién? A lo mejor me hace falta conocer muchos más directores, pero... Bueno, voy a decir Christopher Nolan, que iba a entrar en la otra respuesta, pero bueno.
¡Wow!
Les juro que pensé que uno de ustedes iba a poner Tim Burton, pero ninguno lo pensó.
Es que, pero... ¿sabes qué? Yo sí lo pensé ahorita, pero...
¿Pero me vas a odiar o qué?
Pero no porque... Que no quisiera que tu odio, ¿me entiendes? Pero, y te voy a decir una cosa. Cuando vi Frankenweenie, yo detesté esa película.
Sí, a mí tampoco me gusta mucho.
Frankenweenie, entonces, sí, no. A lo mejor fue por la edad en la que lo vi o la circunstancia en la que estaba.
No está tan buena.
Pero, sí. Bueno, entonces vamos a decir Tim Burton.
No he visto toda
su filmografía.
Pero ibas a justificar.
Realmente este capítulo es, o sea, lapos en la cara para
Dani. Sí, no es nada personal, amigo.
No, de verdad.
Y la neta te voy a decir algo. Yo amo a Tim Burton, me gusta mucho, pero sí creo que está sobrevalorado. O sea, sí creo que la gente, yo sí le doy el valor que merece. Pero, o sea, más que nada, o sea, sabes, yo digo lo amo, pero porque realmente... O sea, a mí me gustan mucho, pero si a mí me dices como es un excelente director o más o menos, no te voy a decir que es el mejor, ¿sabes? O sea, entonces mucha gente se dice como, no, que es el mejor director y que no sé qué, y pues no, o sea, realmente no. Entonces sí te podría pasar que digas que está sobrevalorado, de hecho pensé que lo iban a poner, porque sí creo que mucha gente no sabe diferenciar entre que él es excelente escritor, pero no es excelente director. Entonces, no saben diferenciar entre eso, pero sí, o sea, no me voy a enojar por eso, o sea, yo lo amo mucho y ya, pero
bye
está bien.
Bye, Christopher Nolan y Tim Burton.
Sí, pero aún así es buen director y lo amamos y te amo, Tim Burton, si estás escuchando esto.
Por darnos personajes tan entrañables.
Ay, icónicos. Sí.
Se pero saca una nueva película, capítulo de Tim Burton.
Deberíamos hacer uno de Tim Burton, para ahora yo torturarlos a ustedes. Ya les toca.
A mí sí me gusta.
¿Sí? Ah, bueno. Sí,
es bien.
Entonces no, buscaré como torturar a Sam y ya.
Aquí nadie está diciendo que es malo.
No, ya sé que no, pero es que pensé, no sé por qué pensé que lo iban a poner. Como soy bien, bueno, no voy a decir la palabra porque soy buena persona, pero ya saben qué iba a decir.
Wow.
Pero está
bueno,
bien.
Entonces vamos con la última, que es ¿qué director no les gusta? O también, si pueden, si quieren, que lo odian.
Yo no lo odio, pero Christopher Nolan, ¿verdad?
Vamos a acabar el capítulo aquí, chicos.
No, mi respuesta aquí es Zack Snyder. O sea, no me gustan sus películas, ya las...
¿Ni una?
Ya vi, ¿eh? Mira, no, es que no las he visto todas, pero las que he visto no me gustan. O sea, por ejemplo, Batman v Superman sí se me hace horrible, o sea, es... Se me hace a mí Batman v Superman una de las peores de superhéroes de la década, así. Tengo que ver la nueva de Justice League. Watchmen tampoco me gusta. 300 tampoco me gusta. Oh. El Hombre de Acero no me gusta. Entonces, como que Sucker Punch no me gusta.
¿Cómo no te va a gustar Watchmen?
Nah, Watchmen no. Se me hace muy regular. Es más, yo pongo a Watchmen al mismo nivel que El Hombre de Acero. Entonces, no, ninguna de las dos me gusta. 300 se me hace muy sobrevalorada la película. Batman v Superman se me hace la peor que tiene. Sucker Punch, igual tampoco. La verdad, no he visto las demás. Son las únicas que he visto de él. Y lo que menos me gusta de Zack Snyder, al igual que de Nolan, es su fandom. La gente es su fandom que tiene detrás de ellos. O sea, voy a poner a Snyder. Son muy tóxicos. Son muy tóxicos y no aceptan argumentos de la gente. O sea, si alguien les dice, oye, pues, a ver, vamos a platicar por qué crees que... No. Zack Snyder es un gran director. No me importa lo que tú digas. Hace grandes películas incomprendidas para la gente marvelita. No sé, o sea, como que tienen ese argumento. Y no, o sea, a mí no me gustan nada sus películas. Y obviamente no me voy a poner a discutir con sus fans. Pero... nada, o sea, no creo que ofrezca nada, ni al género de superhéroes, ni al cine como tal.
Wow.
Entonces, ahí pondría
así que ya saben a quién mandarle hate esta noche.
Oh, sí, esta noche va a llover mucho hate,
Sí, a ver, van ustedes.
Yo, ahora sí, entra mi queridísimo Christopher Nolan, pero ahí va, esperen antes de que me ataquen.
Ay, no, bye. Se está yendo, no, Fabo. Salió del chat.
¿En serio?
No, ahí va lo que no me gustó este año. Ahí pero va lo que no me gustó. Porque, repito, se me hace un director que puede, que como ustedes dijeron, creo que tú dijiste, Efra, combina entretenimiento con arte. O sea, puede sacarle el jugo a una película de buena manera. Pero a mí lo único que me molestó este año fue que estuviera tan desesperado. O sea, no es un odio, no me cae gordo, me gustan sus películas. Pero no me gustó que estuviera tan desesperado por sacar Tenet. Eso fue a mí lo que no me convenció este año. Creo que fue un... pues es que sí se entiende por la situación, pero... No todos la pudimos disfrutar como era debido, porque muchos no quisimos arriesgarnos a salir al cine. Entonces, no me cae mal, me gustan sus películas,
pobre Favo, no, el único de aquí que no voy a ver.
Exactamente, pero sí se pasó con eso. No sé qué haya detrás, igual todo se retrasó, entonces Pero sí, solo por eso no estoy un poco enojado con él este año.
Ya, pero no hay un director que realmente no
te guste sus películas. No hay, yo todos los quiero a todos.
Puro amor para todos.
Puro amor y paz, solo quería externar mi inconformidad con Nolan. Los quiero.
Me veo con ganas.
Te escuchaste bien chistoso. Ay.
A ver, Dani.
A ver, es que yo les voy a decir algo. Yo sinceramente no tengo ningún director que no me guste. O sea, considero que de todos los directores, bueno, de todos los que he visto al menos, hay algo salvable. Entonces, no odio a ninguno, pero les voy a hacer una confesión que les va a doler en el alma a Sam y a Efra.
Kubrick. Ya sé, ya. Voy a decir algo de Kubrick. Sí.
Sí. Sí. Es que miren, yo a Kubrick lo admiro demasiado, demasiado, demasiado por el aspecto técnico. O sea, neta, es una persona que admiro demasiado. Pero a mí, sinceramente, no me gustan mucho que digamos todas sus películas. La única película que sí me gusta mucho de... Bueno, no he visto todas, aclaro, pero las que he visto, Naranja Mecánica sí me gustó mucho. Y creo que es la única que tiene 100% así, justificado ese trauma que tiene, bueno, que tenía Kubrick con meter escenas de sexo. O sea, creo que es la única película que está como 100%, y, pues, ¿cómo se puede decir? Justificado, sí, que metan de ese tipo de cosas. Y no me molestó, o sea, cuando estaba viendo la película fue como, ok, bueno, está bien. Bueno, la primera escena sí medio me sacó de onda, que sale la primera escena de ese tipo, sí fue como, ¿qué onda? ¿Por qué está saliendo esta morra así, no? Pero ya después dije, bueno, ok, ya que te empiezan a meter el contexto, dije, bueno, está bien. Pero la verdad, sí les digo, como que suelo tener un conflicto no solo con eso, de hecho, cuando empecé a ver Game of Thrones, sí fue como que, ay, Dios mío, ¿por qué está metiendo tantas cosas innecesarias? Ya después, pues dije, bueno, está bien, me acostumbré y ya no pasa nada. Pero sí es algo que al principio no me gustó de Kubrick, la verdad, que dije, ¿por qué necesitas meter este tipo de escenas si no son tan necesarias? ¿Por qué? O sea, como que siempre tenía que, siento que tiene un trauma como con eso, bueno, tenía un trauma con eso, pero no es como que no me guste, simplemente es esa cosa que digo, ay, no me deja disfrutar al 100 sus películas, porque si no fuera por eso, creo que sí sería también incluso de mis directores favoritos, porque lo admiro muchísimo en ese aspecto que les dije, pero es eso lo que me molesta de algunas de sus películas. Y quería sacar el trauma también, ¿no? No es como que lo odie, pero quería sacarlo con ustedes. para que me entendieran.
Yo creo que es entendible porque yo creo que sí, Kubrick no es para todo el mundo. O sea, le puedes mostrar cualquier película de Kubrick a una persona así común y corriente que no sea cinéfila y se duerme o le da asco o dice, ¿qué mierda me estás mostrando? O sea, yo me la recreería.
O sea, ¿me estás diciendo que soy una persona que...?
No,
sí, o sea, Efra, ya la regaste.
No, o estoy diciendo de otro tipo de personas. Vos has dado otra razón. No has dicho de que te aburrí o has dicho de lo de los desnudos. Es otra cosa.
Ah, okay. Sí, porque ya te iba a cuchillar, pero está bien.
No, yo estaba diciendo que alguien diga que le aburre.
Qué bueno que lo arreglaste en el último minuto, porque
si no... Y Sam, ¿no tienes nada que decir?
No, la verdad cardíaco? Es que lo justificó bien. No, lo supo justificar.
Sí. Sí, no, es que yo sí soy... Tengo un poco de conflicto con eso, esa parte. O sea, si está 100% justificado, neta, no tengo ningún conflicto. Pero, no sé.
Bueno, pero yo bueno, voy a bien, poner al que ninguno de ustedes tuvo las bolas de poner y es Michael Bay. De una vez.
Ay, es que para mí ese ya está como de cajón. Es como de... Es como el obvio. Es como el
es
obvio.
Como el todo saben.
Pero ¿sabes qué es lo peor? O sea, a mí me gusta, como les dije la otra vez. No, fue por el chat, creo. Ya ni me acuerdo que me gusta Transformers 1 y Pain and Gain. Pero las otras películas, o sea, son malas. Pero ¿sabes qué es lo peor que hace este tipo? Que es un sádico. Que todas sus películas duran 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, 2 horas y media, 2 horas 40, 3 horas. O sea, es un sádico, el
sí,
maldito.
Qué maldito.
Una tortura.
O sea, ni siquiera las... O sea, encima de que hace cine mediocre, todavía lo hace largo. ¿Ves? Entonces, todavía. Sí. Por eso da rabia. Sí. Así que ya me lo saqué del pecho.
Aquí todos sacando nuestros traumas también.
Y por ejemplo, su última película, esta Six Underground, Dios mío. Ay, Netflix.
Ah, sí, es verdad.
Es una copia, es Rápidos y Furiosos por Michael Bay, prácticamente.
Era su sueño hacer una película de Rápidos y Furiosos.
Pero bueno, ahí están las respuestas de todos. No me dieron, más bien no me dieron paros cardíacos esta vez.
A
Así
mí sí.
que.
A Dani está
Pásenme las
sufriendo.
paletas.
El bolillo para el susto.
Sí, oiga, no se pasen. Fue mortal este episodio.
Pero bueno, entonces vamos a la parte de la comunidad de una al postre.
El postre.
Y bueno, en el capítulo anterior les dijimos de que íbamos a poner ahí en nuestras redes la pregunta porque Favo nos hizo 1000 preguntas, entonces teníamos que
No.
elegir una. Entonces, al final elegimos que nos digan sus gustos culposos, así que ahora comenzaremos a leer lo que nos pusieron en Twitter y en Instagram. ¿Qué les tocó, chicos?
Ajá, a ver, aquí tengo la respuesta de... Oh, se llama... Aguántenme. Es Carlos Ayala. Carlos Ayala dice, Scooby-Doo es mi gusto culposo. El guión es pésimo y tiene muchas cosas incongruentes, además de chistes tontos, pero los personajes y parte de la historia hace que la sientas buena y bastante entretenida. Además, el guionista fue James Gunn, entonces eso me gustó.
Sí, a mí igual me gusta, las dos es una cagada.
Sí, están bien
Okay.
malas.
Sí, la neta sí están bien
Pero sí sé que
malas.
le gustan a muchas personas. Está bien.
A ver,
A
favor.
ver, yo voy a tener el atrevimiento de leer dos porque una está un poco corta y la otra ya está un poco más desarrollada. Alexander Wherever nos dice que la trilogía de High School Musical. Es que esa
Ay, a
High School
todos.
Musical es infancia.
Sí,
Infancia. Yo tenía
son vida.
el
Ya
álbum
debe
y las
estar esperando, ya debe
escrituras.
estar esperando para la serie de Disney Plus.
Sí.
Contando
Y
los días.
también nos dice Andy, Dead Race 2000, gore, kitsch muy analógica y handmade. No le importa nada y encima tiene un reparto de culto, cuando en Hollywood valía todo.
Ah.
Okay. Bueno, pues aquí tenemos uno de Andrés Victoria. Bueno, que su user es TheJoker7590. Pero bueno, él pone que es la saga de Transformers. Dice, la disfruto cada vez que la veo. Me encantan las batallas, los efectos, la música, la dirección de Michael Bay, a Yefra. Cuando se enfoca en la acción, me gustan todas. Menos las 5. Esa sí admito que no me gustó, pero sus batallas me fascinaron. Totalmente respetable. A mí no me gusta Transformers. La única que te aguanto, pero no me gusta, es la primera. Pero totalmente respetable. Está bien.
Los efectos sí son muy buenos. ¿Para qué? Ahí sí hay plata.
Pues sí.
Para eso sí.
Cuando hay plata, ahí se puede, ¿no, Efra?
Sí. A
Está
ver, ya me
bien.
toca a mí, ¿no?
Sí.
Sí.
Ya, yo igual tengo dos.
Bien
Primero,
atascados ustedes, o sea.
Richman 24 dice One Day y emoji con corazones en los ojos. ¿Vieron esa?
Creo que no.
No,
creo
Es
que
una con
no.
Anne Hathaway. Romántica.
Oh.
Creo que sí, ya sé cuál es.
One day.
Creo que sí, ya sé cuál
Es
es.
bonita y triste. Y Darío Ruiz nos dice, la gente criticó mucho esta película, pero yo me la he visto demasiadas veces. Incluso quiero pensar que Guy Ritchie tenía algo mucho más grande en mente. Y se refiere a la película de Rey Arturo, que igual yo creo que le tiraron mucha basura y no está tan mala.
Suele pasar.
Y eso,
Sí.
chicos, ahora la nueva pregunta para la siguiente semana, y si quieren participar, ahí está Twitter y Instagram para que nos manden sus respuestas, estén atentos. Estamos como Cine con Sal en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Así que la siguiente pregunta va a ser, ¿cuál es tu director favorito y por qué? Y ya a las mejores respuestas las leeremos como ahorita. Así que, chicos, bueno, llegamos al final. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal la experiencia?
Muy
Déjame
bien.
agarro mi
Súper.
inhalador.
Muy bien. Aunque el profesor estuvo un poco severo en este
episodio. Sí, pero... sí, casi me sí. mata. O sea, me dijo ignorante cuando dije lo de Kubrick.
Ay, no, pero lo peor fue cuando ¿sabes qué es lo peor? Dijo, que a Dani le explicas algo y no, igual se caga y se sigue quejando de algo que ya le he explicado que no era así.
No, es que ya me dolió. O sea, aquí está el odio ya en mi corazón. Entonces no se quita, ya no se va a quitar.
En ningún rato he dicho a nadie pero ignorante. Sí.
En general, yo me la pasé bien, muy, muy bien. Esos regaños me traumaron un poco, pero...
me dieron un poco de miedo.
Si no me equivoco, ¿bostezabas? ¿Qué te pasa, hermano?
No, ¿qué? ¿No?
Había alguien que bostezaba.
Ándele, pues yo no era. Tienes a un fantasma allá al lado.
Ay, caray.
Yo no era.
Pues creo que
wow,
yo no
ya
fui.
Me ha hecho dar miedo. Les prometo de que he escuchado unas 3 veces así como un bostezo.
What?
Ay, no. No, no empieces.
No.
El episodio de terror ya pasó, ¿eh?
Pero me sigue persiguiendo.
No. ¿Quién sabe quién fue? Ya.
Pero bueno, yo igual la pasé bien. Estuvo divertido, las respuestas buenas, así que y hubo buen
debate. Ya ves, otra vez.
Lo que les decimos,
otra vez.
¿Pero qué tengo que decir para que lo suele?
A ver, solo tengo una pregunta, Efra. ¿Cuánto sacamos en la tarea? ¿Si nos das 10 o nos pones un 8 o un 9? ¿Cuánto?
No, sí, la pensaron, por lo menos, solo Fabio.
O sea, es como cuando te dan un reconocimiento por esfuerzo académico. Así que, pues lo intentaste, toma. O sea, no, ¿eh?
Ay, ay.
No, me parece muy injusto.
La sí, han hecho bien,
a mí también.
Chico, está bien.
Ya otra vez.
La pensaron muy bien. Las respuestas.
Y sigue.
Se sorprendieron muy bien.
Qué bueno que no eres maestro, Efra, porque no, ¿eh? No,
yo habría tendal de tirados, no les dejaría entrar. Si llegarían pasados 15 minutos a la mierda, no entran a mi clase.
Ay, no, qué grosero. Ya saben, ¿eh? ¿Verdad? Los que están escuchando, así es realmente Efra. O sea, él dice que es muy lindo y así, pero no.
Es el más tóxico de los cuatro.
Es el salero
tóxico. Qué manera de calumniarme.
Tóxico, regañón.
Ya te hacía falta, para allá te hacía falta.
Anticuado.
Sí, ¿para qué? Porque siempre
conservador,
se tiran basura a todos, excepto a mí, ya me tocaba.
Loco.
Sí, exacto. Siempre alguien queda como el malo, ya
paciente.
Te tocaba a ti. Y Sam sigue.
Es que a Sam no le digo nada porque ya le hemos tirado basura a todos los capítulos.
Es que se presta, Sam. Suele prestarse mucho.
Pero bueno, ya chicos, el tiempo ya se acabó. Espero de que lo hayan pasado bien todos los
que
escucharon.
Ya se acabó la clase.
Así que a ver, digan sus redes para que los vayan a seguir y a tirarles hate.
Ay, todos los fans de Kubrick me van a ir de chat. Así como Efra. ¡Ignorante!
Sí. A ver, fans de Nolan y de Zack Snyder, vengan a Twitter, Instagram y Letterboxd. Estoy como Sam Pesqueira.
Pues yo estoy para dialogar también.
¿En dónde pasa?
Twitter, YouTube y... ¿qué más? Instagram. Me encuentran como Fabricio Seade. Ahí
acuérdense
charlar.
Que Favo no ve Star Wars hasta el día de hoy. Ahí está. Ya les doy una
sí. Hoy, 8
ya
de
tienen
noviembre,
para tirarle.
No he visto Star Wars.
No, bueno. Y a mí, a ver, que quede claro antes, por favor, antes de que me van a echar hate, nunca dije que fuera mal director Kubrick, por favor, nada más quiero aclarar. Ya aclarado esto, ya les doy mis redes sociales. Pueden ir a, me pueden encontrar en TikTok como Dani Noy. Ahí vayan a seguirme y ahí los lleva a todas mis otras redes sociales para no darles mucho, mucho show. Ahí los espero.
La famosa Dani. Y bueno, ¿y yo soy Efra y me pueden encontrar como Efra003, @Efra003 en Twitter. En Letterboxd estoy como Efrestico y en Instagram, donde subo todo, hay críticas, stories, fotos de todo, estoy como Efrestico. Así que ahí me pueden ir a seguir. Ya saben que Cine con Sal, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en todo lado. Sí. Pueden irnos a seguir, que nos sigan en Spotify, que se suscriban en YouTube, le den a la campanita. Todas esas cosas nos ayudan mucho a crecer y también a seguir adelante con el podcast. Así que gracias por todo, gracias por escucharnos y que se cuidan y que tengan una muy buena semana. ¡Chau!
Bye. Bye.
Adiós. Cuídense.